Dos minutos sobre las 9 de la mañana, vamos a saludar a nuestro siguiente invitado.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina este espacio.
EDP, vive nuestra energía.
Les decía desde primera hora que es una de las voces más autorizadas dentro del Partido Socialista Obrero Español. Secretario General de los Socialistas Vascos durante más de una década, lehendakari socialista, presidente del Congreso de los Diputados y uno de los dirigentes que ha estado prácticamente en todas las transiciones del partido, que ha tenido unas cuantas desde principios de 2000, tanto en Euskadi como en España. Pachi López, egunon.
Egunon, Dani.
Ayer hubo dos fotos en Madrid durante las celebraciones del 12 de octubre que están siendo interpretadas como muestras casi casi de cariño entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Rajoy saludando a Susana Díaz y Rafael Hernando cubriendo con su paraguas a Antonio Hernando.
Bueno, pero los dos portavoces parlamentarios, por lo que yo he podido ver en el Congreso en este tiempo que he estado, tienen mucho que hablar habitualmente, pero no solo ellos dos, con todos los portavoces de todos los partidos, porque hay muchas cosas que negociar y que acordar para el propio funcionamiento de la Cámara. Y luego sé que ha habido muchas interpretaciones de fotos de que sí, además también Javier Fernández estuvo en un cuarto aparte con Rajoy, pero me consta que no hubo ningún tipo de conversación que tuviera nada que ver con lo que todo el mundo está pensando, ¿no? Con el asunto de la investidura.
Uh-huh. ¿Son las fotos que anticipan la abstención?
No, el Partido Socialista lo que tiene pendiente es ese debate, ¿no? Que debiéramos haberlo hecho antes con más tranquilidad y que desgraciadamente lo tenemos que hacer ahora más deprisa y corriendo, ¿no? En un comité federal, entre quien ante esta situación prefiere que el Partido Socialista se abstenga para propiciar un gobierno del Partido Popular y quienes seguimos manteniendo que el Partido Socialista no tiene que avalar de ninguna manera un gobierno de esas características.
Uh-huh. Si finalmente el Partido Socialista decide abstenerse, ¿qué le van a decir a los casi 6 millones de ciudadanos que les votaron en las últimas elecciones con el lema "no es no"?
Bueno, primero vamos a ver lo que ocurre. Yo no doy por hecho que el Partido Socialista se vaya a abstener, sino que tendremos un debate vivo, apasionado, con dos posiciones que tienen sus argumentos. Haré algo que no se suele hacer, que es decir los argumentos de quienes están defendiendo una posición diferente a la mía, ¿no? Que piensan que las terceras elecciones serían la constatación de un enorme fracaso político y que mucho de ese fracaso se echaría a las espaldas del Partido Socialista y que es mejor permitir que haya un gobierno en minoría del Partido Popular y de alguna manera hacer la oposición y casi gobernar desde el Parlamento. Yo creo que lo primero que debemos de pensar es si los votantes del Partido Socialista nos votaron para permitir un gobierno del PP. Si nos votaron para blanquear la corrupción de un partido que estamos viendo esta misma semana con el que sería imposible tener un gobierno limpio porque no ha asumido ninguna responsabilidad por todas las tramas de corrupción que le inundan. Si al Partido Socialista le votaron para avalar por activa o por pasiva un gobierno cuyas políticas han hecho tanto daño a tanta gente en este país, o no nos podemos olvidar de golpe y porrazo de la reforma laboral y lo que ha hecho en la explotación de muchos trabajadores, ni de la LONCE, ni de la ley Mordaza. El Partido Socialista la ha votado para ser alternativa a todo eso y para no tener ningún tipo de connivencia con ese gobierno.
Uh-huh. O sea que usted sigue defendiendo votar no a Rajoy.
Sí, sí, no, lo he dicho públicamente y mantengo esa posición, ¿no? Creo que el Partido Socialista tiene que ser coherente con lo que dijo a sus electores, que es que representaba la alternativa a un gobierno de la derecha y que se iba a oponer a esas políticas que, como digo, lo que han hecho ha sido sembrar sufrimiento en este país.
Uh-huh. ¿Mejor terceras elecciones? ¿Con qué relato iría el Partido Socialista a unas terceras elecciones?
Lo curioso es que parece que se ha instalado en la opinión pública, o sobre todo publicada, que el único responsable de que fuéramos a unas terceras elecciones sería el Partido Socialista. Oiga, el primer responsable de que no haya gobierno es quien tiene la mayoría y quien tiene la capacidad de buscar entendimientos para poner en marcha ese gobierno, que es el Partido Popular. Y ayer yo creo que Mariano Rajoy resumió perfectamente lo que ha hecho. Mejor estar callado. Es decir, no ha hecho nada para buscar acuerdos que le permitieran tener hoy un gobierno. ¿Por qué el Partido Socialista va a tener más responsabilidad que otros partidos? No sé. El Partido Nacionalista Vasco o que cualquier otro que también podrían avalar al gobierno del PP. Por lo tanto, no seríamos los responsables únicos de esas terceras elecciones. Ayer dije una cosa que quizás se interpretó mal, es que un partido como el Partido Socialista nunca tiene que tener miedo a unas elecciones, porque es una solución democrática. Aunque es verdad que en esta ocasión sería la constatación de un cierto fracaso político. Uh-huh. Y en todo caso, el Partido Socialista sería responsable de no haber sido capaz de sumar para tener una alternativa al gobierno del Partido Popular, ¿no? Pero también el Partido Socialista iría a esas elecciones con la fortaleza de la coherencia, con la fortaleza de haber cumplido la palabra que había dado a sus electores, con la fortaleza de haber pretendido hasta el último momento ser alternativa a la derecha en este país.
¿Y sin candidato?
Bueno, pero personas hay para ser candidato del Partido Socialista.
¿Por ejemplo?
Bueno, ha habido nombres que se han barajado, pero como sabes, es una cosa que se en mi partido se elegiría a través de unas primarias.
Uh-huh. ¿Fue acertado eliminar políticamente a Pedro Sánchez?
Yo creo que no, pero otros. Pero bueno, lo que sucedió es que Pedro Sánchez hizo una propuesta para hacer un congreso. Era evidente que el Partido Socialista tenía una división interna que le estaba lastrando. Y eso en el Partido Socialista se dirime a través de un congreso. Y por lo tanto, que cuanto antes se hiciera ese congreso, antes podíamos empezar a solucionar nuestros problemas internos para ser más contundentes o proyectar mejor, con mayor unidad, nuestro proyecto, nuestra alternativa, nuestras propuestas de país. Otros pensaron que no era el momento de hacer ese congreso, que primero había que resolver la gobernabilidad del conjunto de España. El Comité Federal votó en contra de la propuesta del secretario general, y cuando el órgano máximo vota en contra del secretario general, lo coherente es dimitir, uh-huh, que es lo que hizo él. Él también hizo una cosa que era muy sensata, que es, yo retiro las fechas del Congreso, no damos por presentadas las dimisiones de los otros compañeros y compañeras de la Ejecutiva y hacemos previamente ese debate político de si nos abstenemos o no, o buscamos una alternativa. Y a raíz de lo que salga de ese debate político, adoptamos las decisiones orgánicas de celebrar un Congreso o no, o aplazarlo, pero no se quiso ya en ese momento.
¿Tiene todavía futuro Pedro Sánchez en el Partido Socialista? ¿Usted le animaría? Que se
no, pero vamos a ver, esto lo decía antes. Nosotros decidimos que a nuestro secretario o secretaria general lo elegíamos por un sistema de primarias, un militante, un voto. Y a partir de ahí depende mucho de la propia persona. Si se ve con ganas, si tiene ilusión, capacidad, propuesta, proyecto, y da un paso al frente. Y yo espero y estoy convencido de que cuando eso se abra, esas primarias para elegir la Secretaría General, habrá candidatos para ello.
¿Y usted se ve con ganas?
No, yo ya dije en mi momento que yo no me veía ya compitiendo ni para dirigir el Partido Socialista ni para otra cosa. Quiero decir, yo en todo caso que estaba a disposición de todo aquel que creyera que podía ayudar al Partido Socialista.
Uh-huh. Da la impresión de que aquel tuit en el que decía me duele el PSOE se ha convertido en un estado de ánimo para Pachi López.
Es que hemos vivido momentos muy duros, ¿no? Y sobre todo ese Comité Federal, que es un poco para olvidar, en el que no estuvimos a la altura ni de la militancia ni de los electores socialistas. No estuvimos a la altura de las circunstancias, seguramente. Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es serenar los ánimos, empezar a hablar más con la cabeza que con las tripas, que algo de eso hubo en ese Comité Federal, hacer reflexiones, debates políticos y adoptar decisiones que van a ser muy importantes y trascendentales para el Partido Socialista, con argumentos, con razones, con ese debate y a poder ser con los más acuerdos posibles, ¿no?
¿Puede haber escisión?
No, eso era un miedo que igual los vascos íbamos con él porque habíamos visto cómo sucedió en otro gran partido de Euskadi, como fue el PNV, ¿no? Pero en ese comité federal, afortunadamente, se llegó a una solución orgánica, hay una gestora y no hay dos partidos, hay un partido.
Pero teme que pueda haber una desbandada de militantes, de votantes.
Espero que sepamos explicar bien las cosas, ¿no?, de lo que hagamos.
Volvamos a la abstención. Usted prefiere ir a terceras elecciones, con todos los riesgos que entraña, sí, que alguno entraña, sí, entre ellos no tener candidato.
No, candidato seguro que iba a haber, o sea, no, eso no te preocupes.
Sí, pero ¿en qué condiciones iría? Claro.
Sí, ¿no? Y todo el mundo dice que las terceras elecciones nos irían mal. ¿Y las elecciones después de haber avalado a un gobierno del Partido Popular, cómo nos irían? Peor.
¿Algún partidario de la abstención?
Claro, no, no, pero es que esto es muy importante. Porque, claro, igual alguno pretende que nos abstengamos ahora para tener una solución a corto plazo, momentánea, que da tranquilidad, tenemos un gobierno, hacemos la oposición, nos recomponemos, pero quizá vayamos a las elecciones futuras y a nuestros votantes no se les haya olvidado que hemos avalado un gobierno del PP. Y la solución será peor para el Partido Socialista, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta, porque cuando se dice, primero hay que pensar en el país y en los ciudadanos. Sí, yo pienso en el país y en los ciudadanos, y creo que para el país y para millones de ciudadanos es fundamental que haya un Partido Socialista fuerte, capaz de vertebrar este país, capaz de ser la alternativa a la derecha en este país, capaz de llevar a las instituciones propuestas que cambien radicalmente lo que está haciendo el Partido Popular en este país. Y si como consecuencia de la solución o que adopto hoy, ese Partido Socialista cada vez es más débil, no estaré haciendo un favor ni al país ni a la ciudadanía. Y hay que fortalecer al PSOE teniendo mucho cuidado con lo que hacemos hoy.
Hay que respetar lo que decida la gestora, lo que decida el Comité Federal. Si decide abstención, ¿hay que votar abstención?
Sí, vamos a ver. Si nuestro partido no debatiera, no sería un partido democrático, si se nos impusiera una decisión. Pero si una vez debatido, donde corresponde, votado y por lo tanto acordado, cada uno hiciera lo que nos hiciéramos lo que nos diera la gana, dejaríamos de ser un partido. Y la pregunta sería, ¿y entonces para qué hemos debatido, para qué hemos votado y acordado, si cada uno hace lo que le da la gana?
Pues en Cataluña no, y en Baleares quieren...
Pero no, Cataluña es otro partido con el que tenemos un convenio de colaboración, de hermandad de hace muchos años, ¿no? Pero yo no entiendo ninguna otra posición en ese sentido.
¿O don Elorza quiere abrir ese debate aquí en Euskadi?
Bueno, pues vale, yo tengo una posición clarísima. Si hay debate democrático, el que haga falta, si al final del debate se vota como se hace en cualquier organización democrática y se adopta una decisión, oye, pues lo siento, a veces pierdes y a veces ganas. Pero todos debemos acatar esa decisión, porque si no dejaríamos de ser un partido político. Seríamos otra cosa, una asamblea anárquica. Pero ¿y quién me dice a mí que luego se adopta otra decisión y hay otros que quieren hacer lo contrario? No, hombre, un poco más de seriedad en la responsabilidad que tenemos con el Partido Socialista.
Javier Fernández, el presidente de la gestora, ha dicho: me entienden mejor fuera que dentro de mi partido.
Pues igual es que se está encontrando con más opiniones no favorables a mantener esa abstención frente al gobierno del PP de lo que pensaba, no lo sé.
Es lógico entonces que le entiendan mejor fuera que dentro.
Sí, a mí es verdad que a veces uno piensa si la militancia está pensando una cosa, que es decir no al PP, y nuestros votantes están pensando otra. Y puedes tener esa duda. Yo creo que no, que nuestros votantes también nos votan. Es que nos votaron 5 millones y medio después de haber tenido 10 millones con Zapatero. Es decir, los 5 millones y medio son resistentes, que no quieren al Partido Popular, que quieren al Partido Socialista. Por lo tanto, creo que no hay ese divorcio. El problema es que a veces nos confundimos y estamos pensando más en los que te dicen que arregles esto absteniéndote o permitiendo el gobierno del Partido Popular, y es posible que estén votando a otros partidos que los que nos votan a nosotros. Entonces eso también debiéramos de pensarlo.
¿Y una abstención de estas estrambótica, 10 o 15?
Que no, bueno, antes lo he dicho. Lo primero es que todo el partido asuma la decisión que adopte el Comité Federal, que para eso es el órgano que hemos decidido entre todos, que es el que tiene que adoptar esta decisión. Y luego he visto que de hecho se ha practicado, pues el que solo votan unos, en el que algunos no van y tal. A mí no me gusta, desde luego. Yo prefiero que una vez asumida la decisión, todos
¿pero?
Participemos de ella. Pero bueno, eso también formará parte seguramente del debate.
Uh-huh. ¿Sería una salida honrosa?
No, me parece igual. Porque quiero, aunque voten 10, la gente no va a entender que quién está votando es el Partido Socialista. Es que no lo veo.
Ha dicho usted, yo de cara al futuro, una vez que pase este trago, cuando tengan que regenerarse, renovar sus órganos, no me veo en disposición de competir. Pero si sus compañeros le pidieran a usted, como persona de consenso, que adopte alguna responsabilidad dentro del PSOE.
Has dicho alguna responsabilidad. No, yo siempre he dicho que estaré donde me digan si creen que es conveniente que esté, pero no en la Secretaría General, ¿eh? No creo que se interprete esto de esa manera. El Partido Socialista a mí me lo ha dado todo, y por lo tanto yo estoy dispuesto a dar todo lo que pueda al Partido Socialista.
¿Tienen que hacer las paces vascos y andaluces?
Siempre ha habido una entente que ha sido constitutivo del propio Partido Socialista Obrero Español entre norte y sur, ¿no? No creo que esté roto. ¿Puede ser manifiestamente mejorable? Pues igual sí, pero no está roto.
Uh-huh. Le podrán decir, tanto dentro como fuera, sus compañeros andaluces como algunos de sus adversarios políticos, ¿por qué tiene tantos reparos Pachi López para permitir gobernar al PP cuando él gobernó gracias al PP?
Porque cada acuerdo, cada entendimiento tiene unas circunstancias concretas y unos objetivos concretos. Yo goberné con el Partido Popular porque nuestro objetivo en Euskadi era dejar atrás un debate identitario que nos estaba fracturando. Era dejar atrás la confrontación permanente del todo por todo y para todo que estábamos viviendo en Euskadi. Y la única alternativa posible para hacer eso era un acuerdo con el Partido Popular, que no significó la renuncia a ninguna de las posiciones y propuestas del Partido Socialista. Y lo hicimos. La cuestión es que ahora el entendimiento que busca el Partido Socialista es para dejar atrás políticas que han multiplicado la desigualdad en España hasta límites obscenos, para dejar atrás políticas que han supuesto el recorte de los servicios públicos y de las políticas sociales como no habíamos visto nunca. Es para dejar atrás políticas que nos han recortado la libertad y nuestros derechos. Y eso no se puede hacer con quien lo ha hecho, sino eso se puede hacer con quien quiere ser alternativa a quien lo ha hecho.
Dos más sobre esto antes de cambiar de asunto. La primera, ¿le he entendido bien? Ha dicho usted que una abstención, es decir, permitir que gobierne el PP, blanquea al partido de la corrupción.
Bueno, dejamos gobernar a un partido que no ha asumido ninguna responsabilidad, ninguna, por un montón de tramas de corrupción que le corroen en su propio ADN.
¿Qué le ha parecido el papel de Eduardo Madina en esta crisis?
Yo creo que ha estado prudente, ¿no? Y yo estuve hablando mucho tiempo con él en el Comité Federal. Y es verdad que no era partidario de la celebración del Congreso en las fechas propuestas por el secretario general. Pero a la vez, es verdad que en el debate político que tuvimos, pues tampoco tenía muy claro que la abstención fuera la mejor propuesta del Partido Socialista a la ciudadanía, ¿no? Y bueno, tuvo una, en el propio Comité Federal, que fue muy tenso, que tuvimos escenas de todo, él se comportó de manera razonable y tranquila.
Uh-huh. ¿Espera que tenga un papel en el futuro dentro del PSOE?
Estoy convencido que puede tenerlo.
¿Su gente se está podemizando?
No, yo estas cosas también lo he explicado en algún momento, ¿no? Yo estoy convencido que los militantes del PSOE en un momento determinado tuvieron una cierta envidia de lo que significaba Podemos en esa expresión ciudadana, como más, más a la izquierda, pero más revolucionaria, si quieres, ¿no? Pero luego vimos de verdad cuál era la cara de Podemos, ¿no? Vimos que a su dirigente Pablo Manuel Iglesias impidiendo un gobierno de progreso en este país, un gobierno progresista. Vimos como su única obsesión es atacar al PSOE para sustituir al PSOE, cargándose al PSOE. Y por lo tanto nuestra militancia ya ha puesto en su sitio a Podemos.
Uh-huh. En Euskadi esto se combina con una crisis electoral muy acusada, una de las más graves desde la restauración de la democracia. Uh-huh. ¿A usted le pide el cuerpo entrar en el gobierno vasco ahora mismo?
Bueno, dos cosas.
No a usted.
No, ya.
Análisis del PSE.
No, dos cosas. Hemos tenido muy mal resultado electoral, que tiene muchas causas, ¿no? Tiene el nuevo escenario político con la aparición de Podemos, que no ha conseguido lo que pretendía, tiene la abstención, tiene el voto refugio de la gente que en Euskadi que no quería que se repitiera la situación que está política que está viviendo España, tiene que ver con un Partido Socialista dividido, y en todos ellos el Partido Socialista algo hecho mal, y por lo tanto tenemos que hacer una reflexión profunda sobre esto. Segundo, el Partido Socialista en Euskadi siempre ha estado abierto a acuerdos y a entendimientos, pero siempre tiene que tener un porqué y un para qué, y siempre manteniendo la propia personalidad del Partido Socialista, no un Partido Socialista que pacta lo fundamental del país pero luego se diluye en un gobierno o en un pacto de legislatura. Y eso está todavía encima de la mesa. Creo que oí esta mañana que quizás esta semana hubiera más conversaciones para hablar de estas cuestiones.
¿Sería oportuno, entonces, darle coherencia al discurso entrando en el gobierno?
Sería oportuno buscar entendimientos primero. Y de esos entendimientos saber y buscar pactos de país, y de esos, bueno, pues deducir si es mejor estar en el gobierno o es mejor estar fuera.
¿Le dice algo lo del zulo de ayer en Francia de ETA?
No, me dice más, o me parece más curioso las declaraciones del ministro de Interior, ¿no? Cuando hablaba de la política penitenciaria, algo que no lo habíamos oído hasta ahora, ¿no? Pero es que me parece que las dos cosas tienen que ser y debieran ser a la vez e inmediatas. Una, la disolución de ETA, la desaparición absoluta de la banda terrorista, y la otra, una política penitenciaria diferente, como hemos reclamado desde hace mucho tiempo los socialistas.
Hace unos días se conmemoró el 80 aniversario del gobierno vasco liderado por Aguirre, y usted estuvo con los otros cuatro lendakaris de la última etapa.
Sí.
¿Cómo fue aquel día y qué cree que del legado de Aguirre se puede rescatar hoy en día?
Pues la verdad que fue un acto muy, muy merecido por la figura y por aquel gobierno que significó tanto para nosotros, porque de alguna manera fueron los padres fundadores de la Euskadi moderna. Fue un acto muy bonito, entrañable, a mí me gustó mucho y además muy cordial y muy bien que estuviéramos ahí todos los lendakaris. Yo destaqué tres cosas, ¿no? de Aguirre y de sus gobiernos. Primero, la defensa del autogobierno y de la libertad, que es lo que nos constituye como país y como sociedad. Segundo, la unidad, la integración, el saber sumar en momentos de dificultad que supuso ese gobierno. Y tercero, estando en el exilio, la no resignación, ¿no? La esperanza que significaba seguir teniendo ese gobierno ahí y el seguir luchando por efectivamente la libertad de la ciudadanía. Y decía que en este momento pues casi nos hace falta lo mismo, ¿no? Seguir defendiendo autogobierno y libertad, seguir buscando la suma para compartir objetivos de país y también tener o mandar un mensaje de esperanza a tanta gente que lo está pasando mal.
¿Qué día van a hacer el famoso comité?
Se habla del 23, pero no está fijada la fecha, ¿no? Pero lo más posible es que sea ese día que por luego cómo va el calendario, en caso de que el Partido Socialista decida la abstención, sería el último día en el que podríamos hacer ese debate.
Bueno, pues a ver qué pasa allí. Pachi López, agradezco que haya estado con nosotros.
Gracias a vosotros.